Son las 5 de la tarde de este jueves 8 de junio y les damos la más cordial bienvenida a todos y todas ustedes a una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7. También nos pueden ver en el streaming en duna.cl, así que ya sabe, estamos también en online, podríamos decir. Saludo entonces a mi queridísimo compañero Polo Ramírez. Estamos los dos de negro, Polo, ¿qué pasa hoy?
No, nada especial.
Esto no es usual, podrán saber quienes nos ven. Que no nos conocen.
Pero no estamos de negro en términos de...
Espirituales, anímicos.
Espero.
No, para nada.
¿Cómo ha estado tu día?
A pesar de algunos contratiempos menores o mayores, según cómo se mire, algunas equivocaciones por ahí, una comedia de equivocaciones viví hoy en una de las aplicaciones de transporte. Pero más allá de eso, bastante bien.
Ya, vale.
Sí, estoy contenta. Hoy día tengo mi última clase de cine italiano, de mi taller Eras una vez Italia.
Ah, qué lindo.
En el Centro Cultural de Las Condes. Hoy día vamos a hablar sobre la comedia italiana, así que he estado sumergida en el mundo de Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni. Estoy como en 40 de... 40. Sí, pues 4 décadas más atrás, más o menos. Hoy.
Unas cuatro décadas. Oye, el cine italiano tuvo, a propósito de eso... Porque se hace mucho cine italiano actualmente.
Muchísimo.
O mucho cine en Italia.
Sí.
Pero de esos grandes referentes.
Habido
de alguna manera, continuadores, digamos, porque una herencia es súper importante.
Yo te puedo mencionar un par de nombres.
Ya.
Hay algunos directores mayores que siguen haciendo cine, como Marco Bellocchio,
ya,
que se inició durante el neorrealismo italiano, post-neorrealismo italiano. Tenemos a Paolo Sorrentino, el director de La Grande Bellezza, que ha hecho películas maravillosas, y también tenemos a Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name, de la última versión de Suspiria. Hay algunos que están retomando, nunca las corrientes tan puras como las que existían antes, pero sí retomando ciertos elementos y reinventando el género.
Y
está Nanni Moretti, que recordemos hizo una película sobre Chile, Santiago, Italia.
Ah, tienes razón.
Y La Habitación del Hijo, y es un gran comediante y sigue haciendo mucho cine actualmente. Y hay algunos directores jóvenes también que hacen comedia, cine de acción. Pero yo soy más nostálgica en mis pensamientos, pero no sé si está bien decirlo, pero yo soy más amante del cine antiguo. Oye, antes de seguir, se vienen nuevos talleres. Síganme en @paufrede, @paufrede Instagram.
Chichín.
En Instagram, porque termina Cine Italiano, pero vendrán otros.
Ah, muy bien.
Así que para que estén atentos.
Excelente.
Eso quería decir. Discúlpeme que me haya tomado el espacio.
Oye, día del océano hoy.
Grande, profundo día.
Qué lindo. ¿Viste? Oye, ¿qué otra cosa importante?
El día, no, pero el océano. No he visto hace un ratito el océano, me gustaría verlo. Qué importante, qué lindo es, qué vasto es, qué calma da, a pesar de ser tan peligroso a la vez. A veces, digamos, cuando están en un momento complejo, pues... ser muy difícil. El océano, déjame, estoy hablando de las...
Está bien.
Me levantó la ceja.
No, más bien puse cara de...
Es que... Sí, pues el océano es intimida, pero da paz a la vez. Esa era la idea que quería decir.
Ya.
Como muchas otras cosas en la vida.
Sí, me gusta, pero me asusta, pero me gusta.
Me asusta, pero me gusta.
Eso, me asusta, pero me gusta.
Me fue por la
Tiene eso el océano. Ahora, yo encuentro que claro, puede ser medio chauvinista, pero yo he visto en pocos lugares un océano como el que baña nuestras costas.
¿Viste que tú también
como te el Pacífico, como el océano Pacífico en nuestras costas?
Yo,
es muy bonito.
¿En qué sentido? A ver.
No sé, lo encuentro, tiene esa cosa de inmensidad, porque uno sabe que, claro, uno está, no sé, pues en frente a otros océanos, y bueno, una sensación puede ser interesante, qué sé yo, pero saber que el otro, que lo más cerca, uno mira hacia allá, hacia el poniente, hacia el oeste, desde una playa, por ejemplo, de un roquerío en cualquier parte
yo,
ahí
yo
de,
estoy
la,
viendo
de la costa.
Autos y edificios.
Sí, no, pero estoy hablando.
No, pero es que para qué.
Trata de seguirme.
¿Qué quisiste decir?
No, que me siga eso. Siga lo que estoy diciendo, eso. No, y uno sabe que está el océano Pacífico, que lo más cercano, que está al otro lado del Pacífico, así como entre medio está Isla de Pascua, después está qué sé yo, está no sé, toda la zona del Pacífico Sur, ¿no es cierto? que también está por esa zona, pero uno mira, miren Google Maps, y van a ver ahí el Pacífico, y lo más cerca, está todo el Pacífico Sur, y lo más cerca es Nueva Zelanda, que está, pero...
O sea, tú lo que quieres decir es que...
Esa sensación de inmensidad a mí me produce como una especie de vértigo.
¿Viste que produce sentimientos encontrados el mar, el océano?
Sí, pues.
Es muy cierto lo que dice. Ahora, me gustó la reflexión que hiciste sobre la belleza de nuestro mar, de nuestras costas.
Y lo rico de nuestros pescados también.
Además, y de nuestros mariscos.
Sí.
Porque si bien hay como consenso, se cree que el mar más calipso, más cálido, más tranquilo, es más bello, es más agradable para bañarse. Pero nuestro mar tiene una potencia, tiene unos tonos, tiene una furia interna que hace que incluso en invierno sea bellísimo.
Precioso, sí.
Como rompen las rocas. Oye,
las olas en las rocas.
Neruda como que no poseyó.
Sí, parece. ¿Qué te pasó? Parece, paremos.
Ahora nos vamos a hablar del caldillo congrio.
Cambió, claro. O del caldillo congrio.
O del caldillo de congrio.
Pero básicamente eso. Estaba leyendo, fíjate, unos datos, unas cifras de las Naciones Unidas. Fíjate que cubre más del 70% de la Tierra, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Los océanos.
Así es. Y nosotros somos como, creo que, 90% agua, 80%.
Una cosa así, sí.
Los seres humanos, digo.
50% del oxígeno del planeta lo produce, al menos el 50% lo produce el océano. Alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra.
Mira.
¿Qué te parece? Y es la principal fuente de proteínas para más de 1,000,000,000 de personas en todo el mundo.
Y aún así lo estamos destruyendo.
Muy bien, porque fíjate que el 90% de las grandes especies marítimas, dice la ONU, están mermadas de peces, digamos. Y el 50% de los arrecifes de coral destruidos. Estamos extrayendo del océano más de lo que se puede reponer, dice el oro. Así que, ojo, está bien tomar conciencia del tema.
Es un gran día hoy para tomar conciencia. Oye, otra cosa que lleva a algunos a tomar conciencia, a reflexionar, en fin, que da para conversar, es el tema de los celulares en los conciertos. A raíz de la presencia de Bob Dylan, ni más ni menos, en España, quien declaró tajantemente que en su concierto no pueden haber celulares, nadie puede sacar su celular, sacar fotos, es decir, absolutamente celular free. Esto a través de una agencia de la que les vamos a estar contando, que se dedica a realizar conciertos de este tipo, donde no es una sugerencia, oye, no saquen el celular, sino que es una prohibición tajante con control. Entonces hay toda una reflexión que plantea un artículo de La Tercera sobre si es legítimo o no llevar los celulares, registrar los momentos, y que lo que nos lleva también a otras circunstancias de la vida, no solamente a los conciertos de música.
Exactamente. Oye, también tenemos a nuestros infiltrados. Vamos a estar con Francesca Ravizza, que nos va a entregar todos los detalles de la llegada de Messi al Inter de Miami, o al Inter Miami, no sé exactamente cómo se llama. Y ¿es este el brote de virus sincicial más violento en la historia sanitaria de Chile? Lo dijo el doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. De eso nos va a hablar Patricio Lascano, cómo se contagia, los síntomas, cómo puede evitarse, qué está pasando en la red de salud, etcétera, etcétera.
Muy interesante, etcétera. Hay que tomar nota porque nadie está libre.
Así es.
Tenemos que estar muy atentos con ese tema.
Así es.
Que está complejo. Un datito casi anecdótico que me gustaría compartir. Porque los chilenos somos bastante avispados, diría yo, ¿no? Cuando queremos serlo. ¿A qué voy? Hablando de Bob Dylan, que lo mencionábamos anteriormente, en Madrid también están los Pet Shop Boys. En este momento se encuentra el Primavera Fauna.
¿Ya?
Sí, siempre se me confunde con el Sound. Y están los Pet Shop Boys, entre muchos otros artistas que van a venir a Chile también con Bob
Dylan. Me gustan los Pet Shop Boys. Han venido varias
muchísimo,
veces a Chile.
Muchísimo, me
encantan. Y nunca iba a verlos.
Yo los fui a ver a la estación Mapocho.
Ya, y bueno.
Geniales.
Espectacular. Estuvo Kraftwerk recién, es otro concepto, digamos,
pero
bien
sí
distinto,
pero
estuvo.
Así que estuvo muy bueno también.
Estuvo muy bueno. Sí.
Padres de la electrónica.
Sí, pues uno de los conciertos. O sea, es tipo de artista que realmente uno de bruto nomás los deja pasar y no.
Sí, uno no, de repente uno dice, lo lee, por ejemplo, a mí me pasó con Caetano Veloso, que estuvo ayer y antes de ayer también, creo.
Ayer y antes de ayer. Sí.
Y estuvo también con nuestro presidente.
Y en el
Teatro Municipal,
nada menos.
Que me pasó que hace unos meses atrás lo vi y dije, ya, me encantaría ir. Voy a averiguar, me averigüé, aquella vez todavía no estaban a la venta, y luego uno lo deja pasar y llega el día. Y así con tantas cosas,
sí.
¿Cierto? Pero bueno, ¿qué le pasó a este chileno que estaba en Barcelona y se topó en el marco del Festival Primavera Sound, no Primavera Fauna, corrijo, se encontró con Neil y Chris en el... No especifican aquí dónde fue, pero probablemente cerca del recinto del festival. Y los encaró y les dijo algo así como: hola, no sé, ¿cuándo vienen a Chile? Soy chileno, saludos a Chile, la clásica.
Ya.
Y uno de ellos se da vuelta y le dice: hola, saludos a Chile. Y de hecho, estamos confirmados para noviembre.
Muy bien.
Y así nos enteramos, mira, que los Pet Shop Boys vienen a Chile gracias a este chileno llamado, hagámosle los honores, por favor, César. En Twitter se llama César Moss, Mr. Bigotes. Así que gracias, Mr. Bigotes, por esta gran noticia, para que no nos quedemos abajo.
Oye, hay otra noticia, fíjate que viene esto de el libro, o la institución, en realidad, los récords de Guinness, el Guinness World Records.
Qué entretenido era ese libro, yo me acuerdo cuando... uno de mis hermanos era fanático.
¿Ah, sí?
Y tenía el libro y lo leía y se lo sabía de memoria y siempre mi papá le regalaba la actualización.
Bueno, ya está el del 2024, del próximo año. Y fíjate que hay un personaje que todos ustedes conocen, es el tipo de personajes que uno nace conociendo o sabiendo, o no sabe en realidad cuándo se enteró de su existencia. Es como los Beatles o Elvis.
Sí,
o quién acuerdo. Más, Maradona, o sea, quién más, Pelé. ¿No?
Decir
¿no
Michael tanto? Jackson es mucho, pero sí.
Puede ser, no, pues, no sé.
Sí, es bastante icónico, más sí, allá de, icónico, sí. de los gustos personales.
Bueno, ¿quién es Don Francisco? Sí. Mario Kreuzberger, Don Francisco. Fíjate que publica acá en su página web esta institución, ¿no es cierto?, el Guinness World Records, y dice que Don Francisco tiene, a partir de ahora, él personalmente, dos premios Guinness, o dos récord Guinness, y uno para su programa Sábado Gigante. El del programa Sábado Gigante ya lo tenía hace algún tiempo, y ahora ya, bueno, se revalida, por supuesto, porque se revalidó en realidad, porque el todavía no ha sido superado, que es el programa el de variedad, digamos, de televisión, presentado por un mismo conductor, un mismo animador, durante más tiempo en la historia, 53 años y 42 días.
Mira, wow.
Y ahora, gran récord. Don Francisco está además como la carrera más larga como animador o como presentador de un show de variedades de la televisión, 60 años y 277 días. Y el animador más, ¿cómo podemos decir? Más longevo. El animador más longevo. 82 años y 85 días. Esa es la edad que tiene Don Francisco.
O sea, se refiere a que hasta el día de hoy.
Claro.
Sigue siendo un conductor vigente.
Y sigue trabajando.
Es el más. Con el mayor edad, digamos.
Qué increíble,
¿eh? Historia. Uno a veces quizás no dimensiona la envergadura de la figura de Don Francisco en el mundo.
Sí, pues. El mundo latinoamericano es increíble, en Estados Unidos también. Fíjate que se presentó Sábado Gigante por primera vez el 8 de agosto de 1962 en Canal 13 y estuvo hasta el 19 de septiembre del año 2015 en Estados Unidos, después de haber sido transmitido durante muchos años por Univision. Interesante, ¿eh? Don Francisco, entonces, triple récord de Guinness.
Mire, ojalá que ese es. Bueno, me imagino que será una noticia que desaparecerá en los. No sé, que se sabrá acá, digamos, los noticiarios, y eso le hará algún homenaje.
No sé. Bueno, nosotros le hacemos el nuestro. No, con eso.
Eso
con
es eso,
sí, con eso con ya. Eso.
Y esperamos que nos esté escuchando, no, sería un honor, y le mandamos muchas felicitaciones a Don Francis.
Sí, pues absolutamente.
Estamos contentos por eso, y el que está indignado, al parecer, y que causó indignación por su indignación. Es el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, que causó polémica por sus dichos, por supuesto, en una red social, si no me equivoco, Instagram. Él asistió a la apertura del Consejo Constitucional.
¿Asistió? No, yo creo que la vio, no creo que
perdón,
haya asistido.
Tienes toda la razón.
No, no creo que haya asistido.
Se sumó a las críticas.
Sí.
Claro, porque vio, me corrijo. vio una imagen donde en la apertura del Consejo Constitucional se le ofrecía café, una máquina, un carrito de café
a los asistentes, a los consejeros.
Se les entregaba con mucho fervor y como casi al asiento se les entregaba más o menos que en la mano.
A café,
pero directo a la mano. Y él publicó una historia en su Instagram donde saca un pantallazo entonces de esta imagen donde aparece este señor ofreciendo café y dice: meses sin un lugar donde comerse un sanguchito, literal, esperando una mísera máquina de café y golosinas, haciendo alusión a su periodo como vicepresidente de la Convención Constitucional. Oh. Diciendo básicamente que se murieron de hambre, que no les dieron ni un cafecito, ni una agüita tibia, ni una agüita perra, nada. Lanzó este comentario con su qué, claramente, pero no contaba con que le iban a salir al camino mucha gente que iba a decir: a ver, estás equivocado. Por ejemplo, dice esta nota de La Tercera, Máximo Páez, quien se desempeñaba como subsecretario general de la presidencia mientras funcionaba la convención, dijo: es importante recordarle al ex vicepresidente Baza que la convención se dio en el momento más complejo de la pandemia. Ojo, por cuanto los estrictos protocolos que permitieron su funcionamiento presencial, que así fue como todos sabemos, prohibían el retiro de mascarilla, la distancia social y, en consecuencia, absoluta prohibición de ingerir cualquier tipo de alimento o bebida en estos espacios de trabajo, como ocurría también en otros establecimientos públicos como teatros, cines, etc. Es decir, un argumento bastante de peso. Entonces, además hizo alusión a, le dijo básicamente: el señor Baza no podría jamás haber pretendido que se le eximiera de las exigencias propias de un estado de pandemia, que fueron implementadas para todos los chilenos, sin excepción. Sí. Lo dejó bastante calladito, no sabemos, pero eso es lo que intentó. Y además hay informes, por lo cierto, hay informes que hablan del tipo de insumos que se consumían durante la convención. La cantidad de productos que se consumían. Por ejemplo, se entregó un informe que dice: un servicio de cafetería y banquetería que incluyó un servicio para 160 personas desde las 10:30 de la mañana a las 17 horas de manera continua. Esto sería entre el 6 y 8 de julio. Uh-huh. Que incluía, para ser más específico, dado que hace alusión
a. Recordemos que el 4 de julio se instaló, el 4 de julio de ese año se instaló la
convención. Claro, y esto fue entre el 6 y el 8. Ajá. Incluía té de marca Dilma, café de grano, leche, agua mineral, con y sin gas, galletas, barras saludables y brownies.
Ya. Yeah.
Y esto fue, como tú bien dices, muy al inicio. Es decir, meses sin cafecito, si tomamos en cuenta lo que están diciendo este tipo de informe, parece un poco exagerado.
A lo mejor le gusta el café de máquina.
Yo creo, pero debería haberlo especificado en su historia de Instagram.
Que no sé si el mejor café, de maquinitas, de las automáticas, no quiero decir marca de estas maquinitas automáticas. No sé.
O sea, a mí me gusta el café que de grano que se pone en esta máquina que la venden en todas partes. Creo que es francesa.
La prensa francesa,
que es súper simple.
¿Ese es el que más te gusta?
A mí me gusta ese. A mí, pero yo no digo que sea el mejor para nada. Porque yo tampoco soy una experta en café, ni muchísimo menos. Ni un paladar muy.
Como que depende el momento del día.
Ya.
Hay momentos en que yo diría: me encantaría un espresso. Un café, o sea, un espresso, digamos. Eso chiquitito, sí. Así cortito.
A la avena. Que cumpla su función.
Claro.
Listo.
Bien hecho. Bien hechito. No esa cosa que te quema y que viene más de lo que no. Tiene que ser un shot. Un poquito.
Porque, repito, cumple su función.
Cumple su función. Hoy de repente uno anda con ganas de, qué sé yo, un café de esta maquinita italiana que es tan bonita la. Bueno, que tiene una marca original, que el señor Vialetti el que la inventó.
Exacto.
Que murió hace no mucho tiempo este señor Vialetti. Y que muy ingenioso el mecanismo. Y otras veces ganas de una, que se ve prensa francesa. Hay que, depende del momento. Son momentos, Paula.
Todos.
La vida son momentos.
Somos una poesía ambulante. Pero bueno, más allá del momento, si a ti te ofrecen todo este tipo de café, esta variedad, te están ofreciendo en el fondo, te lo están incluyendo en tu trabajo y idealmente no habría que mirarle los dientes al caballo regalado. Idealmente.
Bueno, pero ellos estaban haciendo un trabajo, ¿no?
Está bien, pero no, quiero explicarme. No es regalado, pero se están incluyendo una cierta cantidad de servicios en una instancia laboral. Que eso no siempre ocurre.
A eso voy. Jaime Baza, Elisa Loncón y muchos otros de las personas que participaron y sobre todo los que tuvieron el papel más relevante, deben tener una sensación de rabia y frustración bien, sí. Y de amargura bien desagradable, digamos, de esas, sí, de esas cosas que te, como que esos momentos o esos episodios de los que uno se acuerda con el tiempo, con el paso del tiempo, y dice, no sé.
Es cierto lo que dices, porque se extrapola a cualquier cosa.
Ahora, por lo que uno entiende y lo que uno percibe, más que entiende, lo que uno percibe de sus declaraciones en general, ellos siempre le echan la culpa al empedrado. Nunca tuvieron ninguna responsabilidad en el fracaso de la convención. Ahora sabemos que otra de las razones era porque no tenían máquina de café.
Claro, que parece no tenían máquina, pero sí tenían una contundente colación.
Parece.
O un coffee break bastante abundante, según los informes que se indican acá en el diario La Tercera.
Oye, ¿te parece que escuchemos un poquito de música?
Me parece. ¿Sí?
Esta es
pues.
Amy Winehouse con Back in Black.
Escuchábamos a Amy Winehouse con Back in Black.
Pero Richie, ¿tenemos alguna cosa? O sea, tenemos hasta, pero podemos ver una cosita así suavecita de Dylan.
Una cosita loca,
como para amenizar un poco esta conversación, esta parte de la conversación que tiene que ver justamente, o surge a raíz de los conciertos que está realizando Bob Dylan en España.
Grande Bob.
Me fascina.
Fat man looking in his esta voz como que ya te transporta. Thin man looking at his
un artículo bien interesante en El País acerca del concierto que dio Dylan en Madrid, que decía, mira, se titula así: Dylan en Madrid, Bob Dylan en Madrid, huraño, resiliente y único. Dice, la leyenda de la música, 82 años, ofreció un soberbio concierto, aunque torturara a sus fans al no interpretar ninguno de sus temas clásicos. Muy Dylan.
Tan Bob para sus cosas.
Y fíjate que, no solo hace eso, no tocar de repente ninguna canción que la gente reconozca, como el que se llama Like a Rolling Stone, Blowing in the Wind, Knocking on Heaven's Door, y toda esa Hurricane, qué sé yo, todas
esas maravillas.
Todas esas canciones que son increíbles y que son muy conocidas, verdaderos himnos, como le carga que le digan.
Uy, pero bueno. Se parece, así le decimos, ¿cuál es su himno? El himno que más le gusta.
Bueno, pero bueno, tiene tantas canciones que en realidad. Pero esas son las que más, las más orejas, las más conocidas, sí, las más populares y todo. Y no las toca, o las toca poco. Y cuando las toca, las modifica tanto que te cuesta incluso reconocerlas. Me acuerdo el primer concierto que fui de Dylan, que fue ahí en el Caupolicán, un montón de años atrás. Y tocó, de repente, bueno, tocó, yo no conocía tanto sus canciones, pues como que me hice más fan. Y claro, muchas que no, simplemente no conocía, y otras que no reconocía. Que, como por ejemplo Blowing the Wind, que
interpretó una versión libre.
Una versión absolutamente. Y en cada gira la interpreta de distintas formas. Esta canción tiene un montón de versiones también, etc.
¿Lo hará deliberadamente? Sí, ¿o será una cosa? Pero sí. Mi punto es, ¿querrá provocar? ¿Querrá causar molestia? ¿O simplemente se plantará adelante y dirá, voy a hacer lo que me nazca? Y ya. No sé, me lo pregunto. ¿Qué hay en Blowing in the Wind? ¿Qué hay en lo mando al viento, la pregunta? Porque nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos. Nada, porque
tampoco le vamos a preguntar porque no le gustan las entrevistas.
Es malazo para hablar. Y no le gustan los celulares.
De hecho.
¿Qué pasó con los celulares?
Te lo cuento yo.
Por favor.
Que está prohibidísimo en su show en España. Empezando su gira por España, va a tener 12 shows. Y el artista contrató los servicios de Yondr, Yondr, que es una empresa especialista en crear espacios sin móviles. Me imagino que no solamente en conciertos, sino que en general. ¿Y ellos qué hacen? Porque hay muchos conciertos donde los artistas invitan a no llevar el celular, a no prender el celular, etcétera. Pero en este caso es mucho más profesional, porque ellos guardan los teléfonos en una funda. Me imagino los deben requisar al inicio del concierto, cuando tú pasas por seguridad, me imagino. Y igualmente reciben señal estos teléfonos y solo se pueden abrir mediante un chip. Y si tú necesitas usarlo por cualquier razón específica, tienes que moverte hasta un área habilitada solamente para el uso de teléfonos, así como cuenta este artículo de La Tercera, como si fuera un área de fumadores. Si quieres fumar, te vas a un rincón. Si quieres usar un celular, lo mismo. O sea, nos están tratando de adictos. Lo que no deja de ser cierto en algunos casos.
Pero es que yo encuentro que tienen razón.
Es que esa es la discusión.
¿Qué desagradable? Me pasó recientemente en un concierto en que, a ver, reconozco que yo también grabé su par de cancioncillas.
Es que no, da muchas ganas de registrarlo.
Da muchas ganas de registrarlo.
¿Por qué nos quitan esa posibilidad?
Y casi estos días lo miro de nuevo y digo, ¡ah, qué lindo fue! Uno se queda efectivamente con un bello recuerdo. Pero hay gente que graba el concierto completo.
Ya, es que claro, hay por eso digo, hay límites, hay que rompen el deseo.
Hay un límite, sí.
Pero el problema es que cómo fiscalizas tú los niveles de uso del celular en un concierto. Al final tiene que ser ley pareja.
No, claro. O es todos o es nadie. O sea, si se le prohíbe a todo o se deja libre para todo. Pero si no.
Ese es el tema. Bueno, pero además Dylan solicitó que no haya fotógrafos, que no haya prensa. Y también lo hizo en su visita a Chile en el 2012. Es decir, él es bastante más extremo. Porque como yo recuerdo el año pasado cuando fui a ver a Björk, cuando vino al Primavera, También el artista antes del concierto hizo una invitación amable, es decir, no una prohibición, pena de castigo, digamos, de no sacar los celulares durante su función, que era un concierto sinfónico. Y había muy poca gente, porque había una atmósfera muy especial. Y ella dijo, no habló tanto de que interrumpiera el show, sino que ella dijo que le causaba mucha ansiedad personalmente ver todas esas pantallas grabándola mientras ella cantaba, que le interrumpía la inspiración y el proceso.
Mira,
que es un punto de vista interesante. Sí, pues.
Fíjate que a mí me hacía recordar, bueno, es bien distinto, pero antiguamente en los conciertos, en espacios cerrados, se podía fumar. Bueno, había fumar marihuana como loco, pero sí. Por lo menos el último que estuve, que fue de
Wu-Tang
Clan. O sea, bueno, pero da lo mismo. El punto es que antes se fumaba mucho en los conciertos, y en todos los conciertos era muy común. Y yo recuerdo un concierto un montón de años atrás de Jethro Tull, en que Ian Anderson pidió especialmente que no fumaran.
Que en ese caso lo encuentro, perdón, yo encuentro más entendible. Porque eso ya
ataca otro tipo de. Lo que pasa es que él además tiene. Él es multi-instrumentista. Y sobre todo. Toca la flauta traversa.
Sí, pues.
Ah, que yo me imagino que requiere una gran capacidad pulmonar y ojalá harto oxígeno. Y no oxígeno viciado con el humo del cigarro, que es lo que pasa con. Igual la gente fuma, para que andas con cosas. Menos que los conciertos habituales.
Pero claro que molesta. A mí personalmente me molesta muchísimo si alguien me fuma al lado en un concierto. Personalmente. Bueno, hay muchos otros artistas que se suman a Dylan.
Es que nos fuimos como en el 70 y algo, ¿no? O 60 y algo.
Con esta música.
I shall be released. Esta tiene una versión con la John Baez. Muy bonita.
Maravillosa. Bueno, artistas como Jack White hizo exigencias al respecto también cuando vino a Chile y pidió que no se le tomara fotografías ni a su presentación, que no se le tomara foto a su presentación solamente con un fotógrafo que él escogía.
Ya.
Pero también eso ya tiene que ver más con vanidad, siento yo, como con que alguien que le conozca el ángulo y que cuyas fotos él pueda avisar. Porque, por supuesto, esto se multiplica en 1500 plataformas, celulares, fotografías, cámaras, y los artistas pierden todo el control del registro que hay de sus propias presentaciones.
Oye, vamos a una pausa. Antes les quiero recordar un par de cosas muy importantes. Una cosa especialmente. La Universidad de Tarapacá es líder en el norte de Chile. Universidad del Estado, construyendo un futuro de calidad.
Oye, Polo, y todos los miércoles a las 21 horas no te puedes perder nuestro nuevo programa HUB Sustentabilidad.
Hub.
Yo le digo, sí, pero...
HUB,
Hub. Aquí sepan cómo se escribe. Hub Sustentabilidad, que es la nueva forma de lograr un desarrollo con una mirada social y medioambiental. Muy importante. Recuerda, miércoles a las 21 horas y repetición los domingos a las 10. En la 89.7, duna.cl y también disponible en podcast.
Una pausa, volvemos con nuestros infiltrados aquí a Café Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
Bueno, equipo, estamos a mitad de año y en esta primera etapa tomamos el control de la contabilidad, la gestión de personas e incorporamos inteligencia de negocios gracias a DeFontana ERP. Así es que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu compañía con DeFontana ERP. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. DeFontana, pensemos digital.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos Studio, 1 y 2 dormitorios. un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Para responder a los desafíos del futuro, es necesaria una experiencia de aprendizaje verdaderamente innovadora. Una universidad que entregue recursos distintos a los tradicionales, para que sus estudiantes puedan crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
En Banco de Chile, el día que sembramos un compromiso con la naturaleza, nos dimos cuenta que nuestra tierra es fértil. Ese día creció el orgullo de vivir en los paisajes más lindos, rodeados de una fauna única y un cielo infinito. Porque cuidar el planeta está en nuestra naturaleza. En estos 130 años, nuestro programa Compromiso Azul para Chile seguirá creciendo por todo el país con iniciativas sustentables. Conócelas en bancochile.cl y hazte parte tú también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna, el 89.7, dándole la bienvenida a nuestros infiltrados que ya están listos y dispuestos.
Absolutamente.
A traernos las novedades y todo lo que quieres escuchar.
Y muy noticiosos hoy.
Muy noticiosos. Sí. Siempre noticiosos, interesantes y también muy útiles, sobre todo los consejos que nos puede dar Patricio Lascano, Francesca Ravizza. Bienvenidos.
Hola.
Ay, qué escuela, Francesca. Mujer de pocas palabras. No, es cierto.
Fran, la lacónica.
Lacónica.
Oye, partamos contigo, Pato, si te parece.
Bueno.
Hablemos del sincicial. La verdad es que estamos en un momento muy, muy complejo. Según el doctor Jaime Mañalich, en el peor. El peor de la historia.
Sí, es el peor. Exactamente, es el peor registro, según el doctor Mañalich, del virus sincicial, que es un virus que ataca particularmente a los niños. La mayoría de la gente tiene el virus y convive con el virus. Lo peligroso son los lactantes de menos de 2 años. Y hay un porcentaje ahí donde puede ser muy peligroso y en algunos casos mortal. Ya hemos visto en los últimos días 2 niños que ya han fallecido lamentablemente por este virus.
Qué tremendo, sincicial. Qué tremendo.
Lo más terrible es que todavía no llegamos al pic.
El sincicial además es muy violento,
sí.
Ataca con mucha fuerza efectivamente a los niños y tiene síntomas que son muy característicos.
Sí.
Uno supone que eso debería hacer que las personas, las familias reaccionaran mucho más rápido. Sí. No siempre se llega, eso sí, al servicio asistencial en la oportunidad o con la rapidez o con la oportunidad necesaria. A veces se demora un poco, no sé cómo fue en estos casos.
Hay una discusión abierta, hay un debate respecto si se actuó lento, si hubo o no, y eso está en
si etapa. Lento, claro, porque puede ser actuación lenta no solo de la familia, sino que puede ser también del propio centro asistencial. Exacto. hay una reacción, sí. Pero claro, a estas alturas se sabe que un niño con una cierto tipo de síntomas muy característicos es sincicial, sí o sí.
Así es. Ah,
no hay mucha duda.
Es clave cuando usted tenga sospechas de, sobre todo un lactante de menos de 2 años, que tiene un problema respiratorio, hay que acudir lo más rápido posible a un centro asistencial. Les doy los síntomas característicos del sincicial: congestión nasal. Tos, incluso hay una tos que se llama tos emetizante, que es cuando tú no puedes comer, cuando te da como arcadas, como vómito, una tos muy molesta. Dificultad respiratoria, cuando se te hinchan las costillas, el típico silbido también de los niños que les cuesta respirar.
Similar a los de la tercera edad.
Sí, es lo mismo. De hecho, el virus sincicial también ataca a la tercera edad, pero particularmente a los niños. Decaimiento en general, falta de apetito, pero en general un virus respiratorio se nota un poco como...
¿quién dice? En las vías respiratorias.
En la caja torácica de ahí que
se le hunde el pecho.
Exactamente.
Es bien impresionante eso con la dificultad respiratoria.
Exacto, entonces hay que acudir rápidamente porque obviamente la velocidad de reacción es, en este caso es literalmente vital.
Conozco una persona que tuvo que ir a un hospital de público y me dijo que habían personas que llevan 24 horas esperando ser atendidos en los servicios de urgencia porque no hay cama y están ahí las mamás con los niños de 6 meses. De verdad, es muy brutal la situación.
Sí, yo en el verano, no sé si recuerdan que les había mencionado de que este invierno iba a ser particularmente crítico porque nosotros vamos una temporada en desfase con Estados Unidos, con el hemisferio norte, y en Estados Unidos ellos tuvieron graves problemas en centros asistenciales, también las urgencias desbordadas. Por lo tanto, lo que está pasando ahora es un poco lo que se preveía que podía pasar. Hay varias teorías respecto a esa. Una es el COVID, que obviamente pudo haber debilitado el sistema inmunitario de muchas personas. Y dos, porque igual que el COVID, que el SARS-CoV-2, el virus sincicial también muta. Y hay algunas teorías de que la versión de este año es bastante agresiva.
Porque es raro, el virus sincicial, si le da a lactantes, seguramente... ¿Cómo les afectó el sistema inmune si no habían nacido para el COVID?
No, pero
puede ser algo hereditario,
sí,
¿no? Que heredan de la madre, que a la madre se le puede haber...
No, y además que piensas tú que tienen 2 años, perfectamente pudieron haber tomado 1 año de la pandemia también.
Claro, después ha tocado en ese periodo. Y un periodo en el que, claro, bajó mucho, no solo el sincicial, sino que en general todas las enfermedades respiratorias, pero claro, han tenido esta recuperación muy fuerte, y el punto es que entiendo que no estamos en el pic todavía.
No, se supone que el pic debería ser en las próximas semanas. Ya llevamos, el año pasado tuvimos 44.000 casos, cuando en años anteriores habíamos tenido 15.000, entonces esto va a ser muy explosivo.
Y Pato, y respecto al nivel de contagio, que también va de la mano con la prevención, ¿cuál es el nivel de contagio? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar certeras para poder disminuir las probabilidades? Mira,
estamos todos bastante...
Más allá de las obvias,
sí,
digamos.
Sí, estamos todos bastante adiestrados un poco por lo que fue el SARS-CoV-2, que finalmente es un virus respiratorio. Por lo tanto, en este caso, en este virus, es muy similar. Lavarse las manos es vital, andar con alcohol gel, la mascarilla sigue siendo una buena medida de protección, evitar obviamente lugares encerrados, no ir al mall si usted tiene sospecha. En general, las mismas cosas que se hacían para el SARS-CoV-2, para el COVID, se pueden replicar aquí. Es altamente patógeno si un niño con el virus toca un juguete, una mesa, y usted toca esa mesa a las pocas horas, lo más probable es que se pegue el virus en la mano y se lo pueda llevar usted, o incluso contagiar a otra persona si es que le da la mano.
Altamente contagioso.
Es altamente contagioso, muy letal en los niños menores, no tanto así en los adultos.
No, es tremendo, la verdad que estamos en una situación crítica, no es novedad eso, y hay que recordar que, claro, hemos sabido la muerte de 2, incluso se habla de 3 a menores en la región de Valparaíso específicamente, pero mata un número importante de niños todos los años.
Sí, es un virus que puede ser llegar a ser letal.
Sí. Chao, Pato. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimo cuidado todos. Mucho cuidado.
Oiga, Francesca, cambiamos completamente de tema y de tono. Messi, finalmente, de Messi hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa, finalmente no se va al Barcelona, no se va a Arabia Saudita, se va a Miami.
al Inter de Miami.
A la MLS, de la cual tú has hablado también harto acá.
Que es una liga bastante competitiva, que está creciendo que tiene como proyección hacer algo similar a lo que hizo la MLS cuando se formó como liga el año 93, previo a ser anfitrión del Mundial de Estados Unidos del 94. Ahora la MLS se está potenciando para poder tener una gran liga para el Mundial de Norteamérica de 2026. Finalmente no se concretó su regreso al Barcelona. Messi le dio una entrevista exclusiva al diario Marca de España, donde también se recogieron algunas entrevistas que dio a medios catalanes, y es que el Barcelona, él quería estar en el Barcelona, pero le había llegado información de que para poder ficharlo él iban a tener que vender jugadores y bajarle sueldo a otros jugadores. Ya. Entonces él dijo que él no estaba dispuesto.
Lo iban a recibir con aplauso.
Claro. Que él no estaba dispuesto a esto. Y de hecho dijo, ya me han culpado por hartas cosas del Barcelona, que no tengo culpa, no estoy dispuesto a eso, y sobre todo por cómo lo pasó cuando se tuvo que ir al Paris Saint Germain, donde la decisión, el sartén no lo tenía él por el mango. Y ahora decidió irse al Inter de Miami, y hay un canal, un programa de televisión español que se llama El Chiringuito de Jugones, que recogió unas declaraciones de Messi cuando Beckham se compró el Inter de Miami. Y le dice, bueno, te felicito por haberte comprado al Barcelona, llámame en unos años más. En el Inter, perdón. Por haberte comprado el Inter de Miami, llámame en unos años más.
Mira,
se cumplió la profecía de Messi, fuese más o menos 5 años. Y finalmente llega al Inter de Miami a lo Jordan, como se ve en la película que habló la Paula hace algunos días en Aire Fresco Air, en el que de alguna forma Michael Jordan, cuando firma el contrato con Nike, también gana un poco de las ganancias, o no se queda con unas ganancias.
De hecho, él instauró eso.
Claro. O
sea, ahí se instauró esa modalidad.
Y Messi llega en la misma modalidad, pero mucho más grande, porque llega al Inter de Miami, pero va a ganar plata por las colaboraciones que haga con Apple TV, quien es el medio de comunicación que tiene los derechos de la MLS, con Adidas, que es la marca que lo patrocina él desde el año 2006, y también a toda la MLS, así que las ganancias de Adidas van a crecer exponencialmente, y además un porcentaje de la gente que se suscriba a la MLS Pass, que es también es un servicio de suscripción que se hace a través de Apple TV. Yo lo acabo de hacer y dije, ya me voy a suscribir al tiro, porque obvio que van a subir los planes, y me suscribí a Apple TV y no viene incluido la MLS. No
en el paquete básico.
No viene en el paquete básico. Tú te suscribes a Apple TV, que tiene unos días de prueba, y después cuesta algo así como, voy a decir los precios porque son públicos, 3.500 pesos, y después te aparece como una especie de link donde dice Apple TV Plus, y después te aparece MLS Pass, y tú te metes y ves la lista de todo el contenido y dices ver, y sale suscríbete, y cuesta como 8.000 y tanto aparte la MLS, así que los que tengan Apple TV no van a poder ver la MLS solamente por estar suscrito.
Ya, pero eso incluye los partidos de Messi también. No es que te vaya a tener que haya una especie de subplan, ¿no es cierto?
Para ver a Messi.
No. Una suscripción premium.
Claro, no. Ultra premium para ver a Messi.
Oye, y la llegada de Messi, más allá de lo económico, que va a ganar 50 millones por temporada, sale que el valor de Messi es mayor al de varias franquicias de la MLS. Va a ganar cerca de 50 millones por temporada. El 24 horas, el canal hizo un desglose de cuánto iba a ganar. 4 millones de dólares mensuales, diarios, $134,500, y por hora, $5,600, que son casi 4 millones y medio de pesos. Por hora.
No sé si es tan tipo de dato. O sea, está bien, pero como
es obsceno.
No, como
es
un millón de
dólares. Obsceno, gracias, Patricio.
¿Quién ha hecho un millón de dólares en su vida?
Ya que, ¿y quién lo hará?
O sea, ¿Y quién lo hará? Oye, la llegada de Messi especula que lleguen otros grandes jugadores que están sin club por estos momentos a la MLS, como Sergio Busquets, que también dejó el Barcelona, y también su amigo el Fideo Di María. Hay chilenos también en la MLS que se van a enfrentar a Lionel Messi, como Diego Rubio, que está siendo convocado habitualmente por Berizzo, que juega en el Colorado Rapids. El chileno-canadiense Cristian Gutiérrez, que juega en el Vancouver Whitecaps, Felipe Mora, que juega en Portland Timbers, y Martín Rodríguez, que juega en el DC United. También está Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, que son de la selección italiana, que vienen de ganar la Eurocopa, Carlos Vela, Carlos Acedo, Héctor Herrera de México, Douglas Costa de Brasil, que jugó en la Juventus también, Ricky Puig, que es catalán, es de la cantera del Barcelona, así que seguramente su ídolo es Messi, como el de muchos futbolistas. Matuidi, que fue campeón del mundo con Francia, también está jugando en la MLS, así que esta es como la tónica y es el proyecto a mediano plazo que tiene la MLS.
Ese, perdona, es el gran sueño americano, llevar el fútbol a Estados Unidos, y le ha costado muchísimo.
Desde Pelé.
Desde Pelé, cierto. Cuando hicieron el Cosmos, no pasó nada. Cosmos, después claro. Para el Mundial del 94 tampoco. Y ahora recién está aprendiendo un poco más y tiene que ver mucho con la inmigración. Hay muchos mexicanos, claro. Muchos latinos.
Y ha aprendido más, curiosamente, sí. El fútbol femenino.
Sí, sí. Absolutamente.
Absolutamente.
O no sé si se aprendió más a nivel de público, no, la verdad que no tengo ese dato, pero sí.
Los datos del fútbol.
Pero sí en términos de resultados.
Sí, en términos de resultados, el fútbol femenino es mucho mejor a nivel de selección que claro. El masculino. Porque, claro, la mayoría de las mujeres que juegan en el fútbol de la liga son estadounidense, y en la liga, en la MLS, hay mucho migrante que no es seleccionable, mucho extranjero. Hay famosos que ya están on fire con la llegada de Messi. Ayer en el juego 3 de los Heat contra los Denver Nuggets, que fue en Miami, pusieron como Welcome to Miami Lionel Messi. Yeah.
Welcome to Miami.
Así, exactamente.
Miami.
Jimmy Butler, que es la figura, también dijo, estoy feliz de que Messi compita acá. Kevin Durant compartió un tweet que dice, bienvenido Messi, vamos a conseguirlo. Han alcanzado, hay millones de futbolistas, de deportistas, ya están en las redes sociales dándole la bienvenida a Messi, y equipos, franquicias de otros deportes que son de Miami, por ejemplo, los Miami Dolphins,
de fútbol americano
NFL. Hicieron un video en Instagram o TikTok que decía Just Messing Around, pero lo escribieron como Messi, y se pusieron todos a jugar con una pelota de fútbol, a dominarla, y después el receptor estelar de los Dolphins, que se llama Tyreek Hill, que es la figura, subió un video diciendo, hola, solo quiero darle la bienvenida a Lionel Messi, ahora tenemos dos números 10, pero yo solo quiero saber cuál de los dos es más rápido. De todos modos, felicidades, bienvenido a Miami, y después dijo, que lo que, papi, como debe ser alguna frase que usan ahí los centroamericanos.
Que lo que, papi.
Que lo que, también.
Son juguetones.
Sí, los Marlins de béisbol, que también son de Miami, pusieron a varios jugadores norteamericanos con una camiseta que decía Messi, todos dándole la bienvenida a Lionel Messi, así que de verdad, es muy parte del showbiz y de cómo Miami está recibiendo a Messi, porque va a ser todos van a ganar, o sea, que a un partido de la NBA vaya Messi con la camiseta de Miami, de los Miami Heat, sí. Porque de la misma ciudad o de los Dolphins va a generar mucho.
Está buenísimo. Ya pues, Fran, muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
Muy bien. Nuestros infiltrados esta tarde, Francesca Ravizza y Patricio Lascano.
Nos vemos, chao, chao.
Nos despedimos, mañana nos encontramos a las 5 de la tarde en Café Duna. Yo no voy a estar, pero bueno, ahí tendrán una invitada sorpresa. Mañana,
¿cómo?
Polo Ramírez, ya lo olvidaste. ¿Sí? Mañana no estaré, estarás tú con una persona muy especial que mañana se enterarán, así que sintoniza el 89.7 a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llevar con las noticias y luego puedes seguir escuchando Polo Ramírez, aire fresco.
Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Muy bien. Chao, chao.
Hasta la próxima semana.